104.1 presenta La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida al magazine La Franja. Este es un programa que presenta su emisora Unicauca Estéreo en la frecuencia 104.1 FM. Recuerden que pueden escucharnos en el portal web de la Universidad del Cauca, www.unicauca.edu.co, en el link Unicauca Estéreo. Ustedes pueden disfrutar de la programación que les ofrecemos las 24 horas del día. Igualmente nos pueden escuchar a través de la red de las páginas colombianas www.colombia.com. Está con ustedes el equipo de trabajo de este espacio radial, bajo la dirección de Carlos Alberto Valencia, la coordinación de Álvaro Córdoba Bernal. El equipo de trabajo está conformado por Flor Denis Urrea, nuestra periodista y coordinadora del magazine La Franja. Agradecemos también el apoyo en la parte técnica de Alexander Manzano y quien les habla, Victoria Eugenia Moncayo Yepes. Hoy viernes cultural, hoy es un día muy importante, hay muchos eventos en la Universidad del Cauca y esperamos durante esta hora contarles todas las actividades que se realizarán este día y durante este fin de semana. No podría faltar la música en este día, un bonito día como es hoy viernes. Tenemos al inicio de este espacio a un gran artista, se trata de un sonero, como es Lava Badara Sosé, conocido como Lava Sosé. Él murió en un día como hoy en el año 2007 en Dakar, Senegal. Fue un extraordinario sonero, incursionó en la movida musical en Nueva York a finales de los años 70, grabó para el sello SAR con figuras como Monguito, como Roberto Torres y su propia orquesta. Pues hoy hemos querido traerlo a nuestro espacio musical, el estilo de este gran artista, con este tema titulado En Guantánamo.
Guantánamo, oye mi son, es mi lindo
Salamón, oye mi son cubano.
Son las 7:06.
Su código, por favor.
Damas y caballeros, ajusten sus cinturones porque vamos a aterrizar en un mundo de letras.
El programa con entrevistas, expertos, libros, temas de actualidad y toda la información que puedes profundizar en la biblioteca de la universidad.
Mundo de letras.
El espacio más dinámico por el que llevamos la biblioteca hasta donde tú estás. A disfrutar la información, porque acabas de aterrizar a un mundo de letras.
La División de Bibliotecas de la Universidad del Cauca les da la bienvenida a su programa Un Mundo de Letras, donde les llevamos a ustedes la mejor información de la biblioteca hasta sus oídos. Recuerden que ustedes hacen parte de este programa, por eso no olviden seguirnos en Facebook como Biblioteca Universidad del Cauca y en Twitter como @biblio_unicauca.
A un mundo de letras llega el tema del día. Tema del día.
¡Hoy es interesante!
Hoy compartimos con ustedes.
Hoy en Un Mundo de Letras, nuestro invitado es de la casa. Él es abogado, comunicador social, doctor en filología y escritor. Se desempeña como docente en el programa de comunicación social aquí en la Universidad del Cauca y conocido en el mundo hispano por sus diferentes obras literarias y su incursión en las letras y estudios del lenguaje. Justamente por estas fechas, en el año 2013, Juan Carlos Pino presentó en la Ciudad Real, España, su obra literaria Noche de Fusiles, una de las más recientes y conocidas obras del autor. Esta novela cuenta la historia de un hombre al regresar a su casa. Este hombre transita por una calle de sur a norte después de salir del trabajo, pero en su travesía, en esencia, es un estremecimiento físico y mental. Es un palpitar de emociones complejas, una inmersión en los laberintos de la memoria a través de la cual es posible descubrir tres historias en el espacio de una ciudad centenaria y en el tiempo de una sola jornada. Esto es lo que afirma Juan Carlos Pino de su obra Noche de Fusiles. También de eso, Juan Carlos ha publicado otras obras como Hojas sin Nombre en el año 2002, Los Habitados en el año 2006 y Los Escapes y las Noches y otros relatos en el 2004. Talento unicaucano que vale la pena conocer y leer. Este y otros escritos más de Juan Carlos Pino se pueden encontrar para su consulta en la División de Bibliotecas de la Universidad del Cauca, en la Biblioteca del Carmen, ubicada en la Facultad de Humanidades. También pueden comunicarse con nosotros al 820-9841 o escribirnos a Facebook como Biblioteca Universidad del Cauca y en Twitter como @biblio_unicauca. Gracias por su sintonía. Escúchenos todos los días por Unicauca Estéreo 104.1 FM. Recuerde, Un Mundo de Letras, el programa de la División de Bibliotecas de la Universidad del Cauca. Quien los acompañó, Carol Sánchez. Hasta la próxima.
A mejor comunicación, puedes escribir al correo electrónico biblios@unicauca.edu.co.
El Consejo de Investigaciones de la Universidad del Cauca invita a participar de la apertura del Seminario Internacional de Pensamiento Contemporáneo y Conferencia de la Crítica Postcolonial a la Crítica Descolonial, con la participación del Dr. Ramón Gospogel, profesor de la Universidad de Berkeley. 6 de octubre de 2014, seminario de 9 a 12 del mediodía. auditorio de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Conferencia de 4 a 6 de la tarde, auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Inscripciones abiertas hasta el jueves 2 de octubre. Mayores informes, correo pensamientocontemporaneo2014@gmail.com.
Hoy en la universidad, la información más importante de la Universidad del Cauca.
Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana compartiendo este espacio. Recuerden que nos pueden sintonizar también a través de la internet en el portal www.unicauca.edu.co/emisora. Y se está desarrollando actualmente por parte de la administración universitaria y en el marco de la actual gestión rectoral en lo que tiene que ver con la calidad académica y el compromiso regional y nacional, lema de esta administración universitaria, y también en el desarrollo de las políticas de posgrados que son lideradas desde la Vicerrectoría Académica y desde el Centro de Posgrados. Se ha aprobado una convocatoria cuyo propósito es incrementar la oferta de programas de posgrado y de más doctorados en la Universidad del Cauca. Sobre este tema nos habla el Vicerrector Académico de la Universidad del Cauca, Edgar Velázquez Rivera.
La Vicerrectoría Académica, a través del Centro de Posgrados, tiene abierta una convocatoria para formular propuestas de posgrado a nivel de especialización, maestrías, doctorados y postdoctorados. Hacemos un llamado a los grupos de investigación, a las profesoras, a los profesores, para que se animen y de manera individual o grupal formulen sus respectivas propuestas de posgrado. A cada persona o equipo proponente se les asigna 8 millones de pesos como una forma de estímulo para que formulen esas propuestas de los nuevos programas de posgrado. Si tienen alguna duda respecto a los procedimientos, pueden acercarse a la Vicerrectoría Académica o al Centro de Posgrados, donde se les ofrecerá la información correspondiente.
Edgar Velázquez Rivera, vicerrector académico de la Universidad del Cauca. Toda la información relacionada con las condiciones generales para presentar las propuestas en cuanto a programas de posgrado y de doctorado en la Universidad del Cauca. Gracias. Se encuentran dispuestas en el portal de la Universidad del Cauca, www.unicauca.edu.co. De igual manera, el cronograma de actividades. Recuerden que la recepción de esas propuestas se estará desarrollando hasta el 26 de septiembre hasta las 11 de la mañana. Hay una evaluación por parte del Comité Central de Posgrados y la publicación de los resultados.
Bueno, Flor, un saludo a nuestros oyentes. Soy de Unicauca Estéreo. Y Viernes Cultural, como lo comentaba Victoria Eugenia al inicio de nuestro espacio, el magazine La Franja. Y hablando precisamente de los posgrados, hoy también hay un evento en la ciudad que es importante que se lo recordemos a nuestros oyentes, y es el evento que tiene que ver con la oferta de posgrados en la ciudad de Popayán. Está también este evento, se realiza en el Colegio Mayor de la ciudad de Popayán a partir de las 2 de la tarde. Recordémosles a los oyentes de qué se trata.
Sí, exactamente. Hoy se desarrolla la Feria de Posgrados. Es la primera Feria de Posgrados en la sede bicentenario de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, en donde las entidades que integran el proyecto de Innovación Cauca están invitando a la comunidad académica de todo el departamento a participar en esta feria, que tiene lugar desde las 12 del mediodía y hasta las 7 de la noche, con entrada totalmente libre. Un evento que tiene como propósito dar a conocer la oferta de maestrías y de doctorados de las universidades del departamento. De igual manera, informar sobre las convocatorias, las becas y esas opciones de financiación que tiene Colciencias, que tiene Colfuturo, el ICETES, el Banco Pichincha y los proyectos del Sistema General y Regional de Regalías en el Departamento del Cauca, una feria dirigida a docentes, a investigadores, a estudiantes de posgrado, a administrativos y empleados de todas las empresas y entidades, así como gerentes y directivos empresariales y gremiales. Recuerden entonces, desde las 12 del mediodía se estará dando la apertura a las 2 de la tarde de lo que son las exposiciones con cada uno de los stand en donde se han dispuesto cada una de las ofertas de las instituciones de educación superior que están ubicadas en la región y cada uno de los proyectos que estarán mostrando sus ofertas en el marco de esa primera feria de posgrados en la ciudad de Popayán.
Vamos a conversar con el invitado del día.
Y a esta hora de la mañana aquí en la franja de Unicauca Estéreo tenemos invitados especiales, Carlos Alberto.
Claro que sí, pues como ustedes saben, les habíamos venido anunciando a lo largo de la semana que íbamos a tener una invitación muy especial para finalizar nuestra semana. Pues hoy nos acompañan integrantes de la Asociación Colombiana de Porcicultores, ya los vamos a presentar a ellos, pero esto es con motivo precisamente del evento que se está realizando por estos días en nuestra ciudad, el Congreso Gastronómico, de modo que la ciudad por estos días pues va a tener muchos temas gastronómicos. Vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar del consumo de algunos productos y hoy precisamente los hemos invitado a ellos para conversar acerca del consumo de la carne de cerdo. Flor de Lis, ¿usted qué tanta carne de cerdo consume?
Pues yo creo que lo normal hace parte de la dieta que uno debe llevar día a día, de la proteína que necesita y que bueno, pues que uno pueda intercalar la carne de res, la carne de cerdo, el pollo, el pescado, porque es necesario pues para llevar una dieta balanceada dentro de... Sino que en torno a esto existen muchos mitos, ¿no?
Claro,
en torno al consumo
sí.
De la carne de cerdo existen muchos mitos, mucha gente no le gusta porque creen que... tiene una cantidad de circunstancias que pueden de pronto acarrear situaciones en su salud, pero de todo eso vamos a hablar para ir rompiendo todos esos mitos que se tienen.
De todas maneras, miren, les cuento pues a nuestros oyentes, de acuerdo a la Asociación Colombiana de Porcicultores, el consumo de carne de cerdo en Colombia está muy lejos del consumo que se tiene en los mercados internacionales. El principal país que consume carne de cerdo es Hong Kong. En promedio se consumen 69,8 kilos por persona, un consumo bastante alto entonces de las personas en Hong Kong, pero también existen otros países como en la Unión Europea, China con el 40,3 kilos y Taiwán con 38,9 kilos de consumo por persona. En Colombia, en este momento, según un estudio realizado en el año 2013, se está consumiendo alrededor de los 6 kilos de carne por persona. Es algo que ha aumentado porque hacia el 2002, según los estudios que hemos consultado, pues el consumo era aproximadamente del 2,8-2,9, de modo que en nuestro país el consumo de carne de cerdo viene aumentando y pues qué bueno, porque necesitamos conocer qué es lo que estamos ingiriendo pues en nuestra dieta alimentaria. Por eso le damos la bienvenida entonces a Michelle Cadavid, quien es dietista y nutricionista de la Asociación Colombiana de Porcicultores. Igualmente a Andrés Arriero, quien es el chef de esta asociación, y ellos están pues en la ciudad de Popayán para darnos a conocer información importantísima. Pues qué rico que estén aquí en Popayán y bienvenidos a la franja.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, hablemos precisamente de los consumos. Este es un tema que nos ha interesado y que nos sigue interesando a todos en el país. El consumo de carne de cerdo por persona, ¿en qué proporción es el ideal? ¿Y qué es lo que nos recomiendan, pues, ustedes los expertos en estos temas?
Ya, lo que decía Flor de Lis ahorita es muy importante. La idea es tener una alimentación variada, ¿sí? Para poder beneficiarnos de todos los nutrientes que tienen los diferentes alimentos. La carne de cerdo hace parte de esa alimentación variada y balanceada. Pero lastimosamente en Colombia hay muchísimos mitos que hacen que las personas pues muchas veces la consuman si acaso una vez al mes, uh-huh, ¿sí? ¿Sí? La carne de cerdo pues cuenta, la canal como tal cuenta con 24 cortes diferentes, o sea, si una persona quisiera consumir carne de cerdo todos los días puede encontrar diferentes cortes para consumirla y puede encontrar diferentes preparaciones, que de eso ya Andrés, el chef, nos va a hablar ahorita. Pero normalmente una persona necesita más o menos entre 100, 120 gramos de proteína al día, perdón, por porción.
¿Sí? 100, 120, eso, ¿tiene que ver la edad? Es decir, si es un niño, un adulto, un joven.
Claro que sí, tiene que ver muchísimo la edad, tiene que ver muchísimo el peso. Podemos hablar de que debemos de consumir un gramo de proteína por kilogramo de peso si somos personas sedentarias o normales, por así decirlo. Entonces, haciendo una comparación, por ejemplo, en 100 gramos de carne de cerdo hay 20 gramos de proteína. Entonces, en este orden de ideas, pues necesitaríamos más o menos entre 2 a 3 porciones de carne de cerdo para suplir las cantidades de proteínas que necesitamos en el día en promedio según el peso.
Muy bien, importantísimo entonces ese consumo. Y hablando de los mitos, de esos mitos que también estábamos comentando pues al inicio de esa entrevista, se asocia mucho, por lo menos, que el consumo de carne de cerdo puede generar, digamos que mayor riesgo de algún tipo de cáncer, por ejemplo. Es como de los mitos que más tenemos en nuestra cultura colombiana, porque lógicamente en Hong Kong seguramente este será un mito que no existe, pero en nuestra cultura colombiana sí. ¿Qué tanto es realidad frente a este mito del consumo de carne de cerdo y el mayor riesgo de cáncer?
Bueno, mira, todos esos mitos pues vienen arraigados de la forma en la que anteriormente nuestros abuelos y ¿sí? nuestras familias criaban a los cerdos de una manera artesanal, ¿sí? de pronto con alimentación que no era la adecuada, que de pronto en lugares donde no era adecuado tener pues hacer una crianza de animales. Ahorita estamos hablando de la producción tecnificada, que es totalmente diferente. Estamos hablando de que los cerdos se alimentan con concentrados de soya, maíz y sorgo, y eso le aporta a la carne de cerdo una cantidad de nutrientes que son muy favorables para nuestro organismo, a diferencia de lo que de pronto la mayoría de la población piensa. Ahora, aquí en Colombia la carne de cerdo lastimosamente todavía es catalogada como una carne roja,
sí.
Pero en Europa, por ejemplo, la carne de cerdo es una carne blanca. ¿Por qué?
En Colombia y creo que en Norteamérica también, ¿no? Está catalogada como carne roja.
Inclusive hay estudios que empiezan a hablar del lomo, por ejemplo, como una carne blanca, ¿sí? Por su favorable contenido de ácidos grasos insaturados. Las carnes rojas principalmente son por su contenido de hierro, que la carne de cerdo es excelente fuente de hierro. Por eso principalmente se cataloga como una carne roja, pero también por su cantidad de grasa saturada. La carne de cerdo estaría, por así decirlo, como mal catalogada, porque el 60% de la grasa de la canal de cerdo es grasa insaturada.
Es decir, no todo el cerdo es malo. Más o menos eso sería una posibilidad, un acuerdo al que podemos llegar hoy.
Pues de hecho, la carne de cerdo no es mala y de hecho ningún alimento es malo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, cuando nos gusta de pronto algo, lo comemos en exceso y lo comemos muy frecuente o en porciones muy grandes.
O no lo sabemos preparar.
Exactamente. Entonces, pues, yo no sé, yo como nutricionista, yo sí tengo muy claro, ningún alimento es malo, ni el azúcar es mala, ni la grasa es mala, ni la sal es mala. Hay que saber comer en las proporciones que mi cuerpo necesita. De esta manera ningún alimento va a afectar.
Bueno, muy bien, ese es entonces lo importante que hay que saber consumir. Vamos a mayor información en nuestro magazine La Franja y vamos a regresar para hablar con Michelle Cadavid y con Andrés Arriero sobre cómo también debemos preparar y consumir la carne de cerdo.
Pues yo les tengo ahora una nota muy interesante que justamente habla de la carne de cerdo, pero se trata de un libro que condensa la reciente investigación que en el marco del Congreso Gastronómico que tiene lugar en la ciudad de Popayán, esta 12ª versión, presenta el Grupo de Investigaciones sobre el Patrimonio Culinario del Departamento del Cauca, el Grupo de Patrimonio Gastronómico de la Universidad del Cauca, que sí. Está liderado por el profesor Carlos Humberto Hillera. Ellos han hecho un trabajo de investigación, todo este trabajo se condensa en un libro que se llama Recomiendo el Cerdo.
Muy bien, entonces.
Y pues de este tema, que es muy interesante porque ellos han hecho ese trabajo que además busca con las investigaciones que hace el Grupo de Patrimonio Gastronómico de la Universidad, rescatar también muchos de los saberes, Carlos Alberto, que eso ha sido muy tradicional por parte del grupo en sus 10 años que lleva de trabajo en el departamento del Cauca, esas tradiciones gastronómicas que se tienen en las diferentes regiones y que las condensan ellos año a año, en cada versión del Congreso Gastronómico siempre presentan algo nuevo, una investigación nueva. Pues Bernardo Andrés Chalapuz Narváez es estudiante de antropología de la Universidad del Cauca, hace parte del Grupo de Patrimonio Gastronómico y nos habla un poco acerca de este libro.
De este modo podemos conocer nuestra identidad por medio de las cocinas tradicionales. En esta oportunidad, con el trabajo del consumo de cerdo en Popayán, podemos mejorar sobre el rescate, la conservación y la difusión de la cocina tradicional en Popayán.
Este libro es el seguimiento histórico que ha hecho este grupo de investigación de la Universidad del Cauca, el Grupo de Patrimonio Gastronómico, de una tradición centenaria payanesa de preparación del frito de cerdo. ¿Les gusta a ustedes el frito de cerdo?
Me encanta. Ustedes me imagino, Michelle, que les gusta el cerdo en todas sus formas.
Claro que sí.
De todas las formas posibles.
Hemos tenido la oportunidad de estar mucho como en el suroccidente del país y realmente probar su gastronomía deliciosa.
Pues fíjese que en Popayán hay lugares muy tradicionales en donde el frito de cerdo, la gente ya sabe dónde ubicarlo y van allá a consumirlo, en el Empedrado, en La Pamba. Son lugares en donde hoy en día la gente, y hay muchas mujeres que han dedicado su quehacer culinario al frito de la carne de cerdo, y pues que se conserva gracias a estas matronas de la ciudad que han hecho todo un trabajo, no solamente de simplemente ir a fritar y todo eso, sino que hay toda una tradición que va de generación en generación. Carlos Humberto Hillera Montoya es docente de la Universidad del Cauca, lidera el Grupo de Patrimonio Gastronómico y él nos comenta un poco más acerca de esa tradición centenaria en Popayán.
Hay documentos tan importantes como uno que menciona, por ejemplo, que para 1537 don Sebastián de Belalcázar pasa por Cali y adquiere unos cerdos que se trae a Popayán, viene, funda Popayán y muy probablemente con esos cerdos debió haber celebrado, debió haber festejado la fundación o el acto oficial de fundación de la ciudad de Popayán. Desde entonces tenemos referencias muy puntuales al consumo de cerdo aquí y haciéndole seguimiento histórico, pues hemos llegado simplemente a concluir que el plato de frijo, de frito tradicional, este que se consume los días lunes y jueves en la ciudad de Popayán, es una tradición de por lo menos 120 años en al menos dos o tres familias muy importantes de aquí de Popayán, familias de La Pamba y familias del Empedrado. Entonces, lo que hicimos con el estudiante de antropología, Carlos Alberto González, y con el estudiante de antropología, Bernardo Andrés Chalapuz, fue irnos a perseguir a estas personas, a perseguir a estas mujeres, y a través de sus historias de vida, a través de los relatos de sus vidas, ir reconstruyendo más o menos un poco la historia de lo que ha sido el consumo de este plato tradicional en Popayán y de otros platos en los cuales el cerdo es el protagonista. De esta manera logramos construir, digamos, escribir un librito muy bonito que se llama Recomiendo el cerdo en Popayán, y este es el que vamos a presentar a los asistentes al 12º Congreso Gastronómico Nacional de Popayán el viernes 19 a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal.
Recomiendo el cerdo, entonces, es el libro que se presentará hoy a las 11 de la mañana en el marco del Congreso Gastronómico en el Teatro Municipal Guillermo Valencia. Ese trabajo es la continuación de esa década de labores que lleva el Grupo de Patrimonio Gastronómico de la Universidad, en donde forma investigadores interesados en rescatar ese patrimonio culinario caucano. Lo ha hecho a través del registro de en videos, en textos y en fotografías. El profesor Carlos Humberto Hillera ha venido sacando adelante todo este proceso de investigación culinario en la ciudad y él nos habla justamente de todo lo que se ha hecho para hacer esa conservación del patrimonio culinario que actualmente está en riesgo, porque muchas veces estas mujeres, estas matronas que han llevado todo el conocimiento culinario, pues no lo están entregando como debiera ser a sus actuales generaciones, y eso realmente
la
es preocupante.
Es la que está mediando pues esta posibilidad de que estas recetas se mantengan en nuestras culturas, y creo que ese es el trabajo interesante que está haciendo este grupo de investigación de la Universidad del Cauca, y es poder de alguna manera sistematizar estas recetas, estos secretos, porque es que no solamente podemos hablar de la preparación, sino que seguramente también existirán secretos de cómo
preparar, de cómo hacer que un plato de estos cada vez mantenga ese sabor original y realmente sea algo que podamos disfrutar en el paladar?
Pues el profesor Carlos Humberto Higuera nos habla de la importancia que tiene estas publicaciones para la conservación de ese patrimonio culinario de los caucanos.
Es simplemente darle continuidad a lo que ha venido haciendo el Grupo de Investigaciones sobre Patrimonio Culinario del Departamento del Cauca durante 10 años de ejercicios. Quiero recordarles que este año, en noviembre, cumplimos los 10 primeros años de fundación y que durante estos 10 años lo que hemos hecho ha sido es eso, perseguir el patrimonio culinario del departamento, buscar aquel patrimonio culinario amenazado de desaparición, formar estudiantes en la recuperación de ese patrimonio y consignarlo en libros, en videos y en diferentes formatos, todo con el ánimo de que aquellos platos, aquellas preparaciones importantes de las cocinas caucanas que están amenazadas de desaparición, por lo menos queden registradas allí, por lo menos queden registrados en fotografías, en videos, en textos escritos. De esa manera estamos conservando el patrimonio culinario en riesgo de los caucanos.
Para los estudiantes que hacen parte de este grupo de patrimonio culinario gastronómico de la Universidad del Cauca, pues es importante que sean justamente ellos los que vayan rescatando también a través de ese legado que tienen de sus abuelas, de sus familiares. Muchos de ellos hablan de lo importante que es también tener conocimiento de esta parte. Son estudiantes de antropología, y Carlos Eduardo Granja González es otro de los jóvenes universitarios que hace parte de este grupo, y él nos habla justamente de la importancia que tiene dejar un registro bibliográfico sobre estos temas.
Pues la importancia está en conocer nuestras cocinas, básicamente, ¿no? Pues porque pues tenemos tan naturalizado que son cocinas nuestras, pero no hacemos nada por rescatarlas. Y estas investigaciones básicamente pues están haciendo eso, rescatar nuestras tradiciones, ¿no? Rescatar esas cocinas que son muy naturales de nosotros y que no nos preocupamos pues por conservarlas, ¿no? Y ese tipo de investigaciones realmente lo que están haciendo son eso.
Bueno, esa investigación entonces registra que el frito y la asadura fresca de cerdo pues hace parte de esa tradición culinaria de la ciudad de Popayán.
Claro que sí. Y miren, definitivamente nuestro país y nuestra cultura colombiana pues cada vez está más inmersa en el consumo de la carne de cerdo. Una investigación realizada en el 2011 por la Asociación Colombiana de Porcicultores manifiesta que en promedio en Colombia estamos consumiendo cerca de 5,6 kilogramos por habitante. Pues esto es algo que, digamos que no es lo óptimo, pero sí es un aumento considerable en el consumo de carne de cerdo en nuestro país. Hablemos precisamente con Andrés Arriero, quien es el chef de la Asociación Colombiana de Porcicultores. Y también le recordamos a nuestros oyentes que el invitado en esta versión del Congreso Gastronómico pues es el cerdo, por eso hoy en la franja estamos conversando acerca de este tema.
Pues vamos a ir a una pausa y ya retornamos con Andrés Arriero para seguir hablando de este tema.
Mientras tanto preparamos el paladar.
Mientras tanto lo preparamos y nos disponemos a tomar apuntes de todas estas anotaciones que se hacen, porque es gente que conoce acerca del tema y que nos puede compartir cosas muy interesantes.
Bueno, así es, Flor Denis, pues vamos a una corta pausa musical antes de continuar con este tema tan interesante, como dice usted. Pues hoy vamos a presentar a otro gran sonero. Estamos hablando precisamente de Cándido Fabré. Él nació un día como hoy en el año de 1957 en Santiago de Cuba. Un músico muy versátil, un gran sonero, quien tuvo también su propia banda y demostró a través de su enorme talento como sonero todo un desenfado e irreverencia como el genio cubano que es. Pues escuchemos la continuación con este tema muy conocido por ustedes, El Sombrero de Yareí.
Nadie me dio razón. ¿Quién ha visto por ahí?
compañeros, anda toda la nación, pero en contra de mi sombrero. Yo lo que quiero es mi pareja.
Continuamos después de ese tema musical y esa pausa aquí en la Franja de Unicauca Estéreo, compartiendo notas del acontecer de la Universidad del Cauca. Para el día de hoy se tiene programado un foro por una educación no sexista, un debate para la paz, un evento al que convoca la Universidad del Cauca, el Observatorio Educativo y Pedagógico del Departamento de Educación y Pedagogía, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, y que está acompañado por diversas instituciones gubernamentales y organizaciones sociales. Este foro tendrá lugar en el auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación y contará con los aportes y la presencia de Magnolia Aristizábal, Diana Montealegre, Socorro Corrales, el grupo Sin Tapujos, Género al Desnudo y una representante de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Inicia este foro a las 11 de la mañana. Y para el día de hoy también tenemos otro evento muy interesante en la Universidad del Cauca. Se trata de la invitación que hace la maestría en antropología de la institución. Es el primer ciclo de conversaciones antropológicas, conversaciones sobre antropología, región y desarrollo. La segunda sesión de este evento académico tiene lugar el día de hoy desde las 2 de la tarde en el auditorio del Banco de la República con entrada totalmente libre. Así es de que para que se programen el día de hoy estos eventos que hacen parte de la agenda universitaria, por supuesto la primera feria de posgrados y todos los eventos que se enmarcan en el Congreso Gastronómico de Popayán, entre ellos la presentación del libro del profesor Carlos Humberto Higuera y su grupo de patrimonio gastronómico a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal Guillermo Valencia de la ciudad. Hoy se estará presentando también, en el marco de la visita que hace a la ciudad de Popayán el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, del proyecto CREATIC, este proyecto de Microsoft Mobile Lab, que es un laboratorio a través de un convenio en donde por supuesto está allí ubicada la Universidad del Cauca como estratégico a la hora de desarrollar este tipo de convenios que hacen parte del sistema general de regalías. Carlos Alberto, aquí es muy importante cómo la universidad también está haciendo ese aporte desde la investigación, la academia, la innovación y sobre todo en esas apuestas tecnológicas que se tienen en el marco del sistema general de regalías y esas apuestas que a través de proyectos pues han sido financiados y en donde hay muchos egresados de la universidad dando a conocer todo lo que se ha aprendido en la academia para aportarle al desarrollo tecnológico de la región.
Es la segunda, en menos de 10 días, es la segunda vez que viene el ministro de las TIC a la ciudad de Popayán. Hace una semana precisamente también estuvo en la ciudad promoviendo también los espacios de Vive Digital, y por fortuna la Universidad del Cauca, desde la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, pues está siendo parte de todo este proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Algo importante en esos proyectos es que se está empezando con los niños, y creemos que esa es una muy buena estrategia, que desde la primera infancia se empiece a involucrar al estudiante en estas nuevas herramientas tecnológicas.
De modo que hoy el Parque SOP, el Cluster Creatic, pues están de plácemes porque estarán haciendo la presentación de este importante convenio que se ha hecho con Microsoft, y pues seguramente esto marcará la pauta en el desarrollo tecnológico para el departamento del Cauca, y pues el mismo ministro lo ha manifestado, tiene muchas esperanzas en que esta región realmente dentro a la vuelta de 5 años sea pionera en muchos proyectos a nivel tecnológico, y allí está jugando un papel importante la Universidad del Cauca a través de sus egresados en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, y por supuesto en Ingeniería de Sistemas y también todo lo que tiene que ver con automática industrial.
¡Qué bueno! Bien, y continuamos entonces con nuestro tema del día. Hoy aquí en La Franja, nuestros invitados, Michelle Cadavid, nutricionista y dietista, y Andrés Arriero, chef de la Asociación Colombiana de Porcicultores. Importante pues que nuestros invitados nos están acompañando porque estamos en el marco del Congreso Gastronómico de la ciudad de Popayán. Bueno, ya hemos conversado al inicio de nuestro programa acerca de los mitos, o bueno, de alguno de ellos, sobre el consumo de carne de cerdo. Queremos conversar con Andrés, que es el chef de la Asociación Colombiana de Porcicultores. Realmente, digamos que para poder obtener un buen plato de carne de cerdo, lo primero es saber dónde compramos esta carne. Creo que es algo importante que nuestros oyentes y nuestra comunidad pueda conocer. Ustedes como expertos, ¿qué recomiendan del lugar donde debemos comprar este producto?
Bueno, buenos días, Carlos Alberto. Entonces, es muy importante, ¿no?, lo que acabas de mencionar. Una de las cosas más importantes es obviamente a dónde yo me dirijo a comprar esa carne. Entonces, la gente tiene que tener en cuenta ciertos aspectos al momento de hacer una compra de carne de cerdo. Y es primero que todo ese sitio donde la compro, si cuenta, por ejemplo, con refrigeración la carne.
Importantísimo.
Importantísimo. Si esa carne está guardada en una nevera, refrigerada en un mostrador, y no está colgada en un gancho o a la intemperie con las moscas, con la polución. Entonces, eso es una gran diferencia y la primera cosa a tener en cuenta. Lo segundo es que quien le venda la carne, y tanto el sitio igualmente, pues cumpla con reglas de BPM, de buenas prácticas de manufactura. Un sitio aseado, que huela bien, que sea muy asepsia por todo lado. Sí. Eso es lo segundo como tal. Y tercero es que aquel sitio donde usted prefiera comprarlo, pues sea un sitio que de alguna manera a usted como consumidor le genere buena confianza, que sea un sitio que tenga prestigio de alguna manera en cuanto a la venta de carne.
Una pregunta, Andrés. ¿El color que pueda presentar la carne de cerdo es algún signo que nos pueda también ayudar en la compra?
Eso es importante, eso es importante. Siempre que vamos a comprar carne de cerdo, puede que en algún momento nos encontremos diferentes colores y nos hayamos preguntado, es que hoy compré una carne como más blanca y el segundo día que fui estaba como más rosada, o otro día estaba más oscura.
Sí.
Se presentan algunos cambios. Entonces, por ejemplo, si usted de pronto algún día compró, digamos, un lomo de cerdo y estaba muy, pero muy blanco, pálido casi, va a ver, o de pronto le pasó, que de pronto cuando lo cocinó estaba muy seco y bastante insípido. Eso pasa.
Eso nos va a afectar entonces.
Exactamente. Afecta en el momento de la cocción. Y cuando sirves el plato, tal vez la gente que se lo come va a opinar, bueno, está, no sabe tan bien, está muy seco. Y eso pasa a ese tipo de carne porque algunas veces hay un problema en la carne que se compró, en la genética del animal, que generalmente se ve en algunos sitios, digamos, de venta ilegal casi siempre, o a veces no. Pero entonces la idea
es que el precio también es algo por el cual la gente se va, ¿no? Muchas veces dicen, no, yo lo compro acá porque está más barato, y muchas veces ahí se comete el error.
Exactamente, a veces lo barato sale caro, ¿no? Sí. Exactamente, eso es muy, muy importante.
¿En su casa quién compra la carne?
Mi esposo.
Bueno, ya sabe, ¿no? Tiene que llevarle hoy los datos para que haga una buena compra.
Fíjese que justamente lo que uno aprende acá en la universidad trabajando en este espacio académico, pues le sirve para su vida personal. Fíjese que hay un estudio que realizó el grupo CEMPA de la Universidad del Cauca, uh-huh. que es el grupo que lidera el profesor Reinel Vázquez sobre la cisticercosis claro sí. en el departamento del Cauca, que demerita mucho de esos mitos que se tienen en torno pues a qué es la carne de cerdo la principal causante de la cisticercosis, porque ese también es un mito. Sin embargo, hay preocupación porque ha aumentado el caso de los casos de cisticercosis en el departamento, pero tiene que ver también con las prácticas en cuanto al consumo del agua, del
son otros factores
sí,
realmente.
Sí, no realmente es, no es la carne, no es la carne como tal, el consumo que se hace del mismo. Y por supuesto también eso de que se cree que la carne preparada a tres cuartos es más rica que la carne uh-huh. de esto, con la carne de cerdo.
Bueno,
eso
Andrés,
no debe
sobre
funcionar.
Ese mito.
Y sobre eso, yo quiero que Andrés nos hable un
eso
poco.
Eso es muy importante. O sea, usted acaba de mencionar, la gente tiene en la cabeza que si consume carne de cerdo, el mito dice que usted va a adquirir un cisticerco o cisticercosis.
Sí.
Pues como lo dijeron ahora, hay estudios que lo demuestran y el cambio en la tecnificación en Colombia del cerdo, en todas las granjas porcícolas, hace que ese mito pues hoy en día esté erradicado, que eso no exista en la carne de cerdo. Uh-huh. Por eso hoy en día los chefs decimos, hombre, usted para que disfrute un buen trozo de carne de cerdo, un lomo, un corte como un lomo, un corte como un solomito, puede inclusive consumirlo en término. Si quiere un tres cuartos, puede consumirlo inclusive, porque hoy en día la carne es muy confiable para hacer ese tipo de consumos, tal cual como lo consumen otras carnes a término en el cerdo también. Muchos chefs hoy en día decimos, hombre, consúmalo, aproveche los jugos, aproveche los sabores que tiene esa carne en ese término y disfrútelo, que es lo más importante.
Qué bueno. Hay otro tema muy importante en torno a esto de cómo llegar pues entonces a un buen plato de carne de cerdo, y es la forma como debemos descongelar la carne. Creo que ahí también lo hacemos, digamos que espontáneamente, lo hacemos porque alguien en la casa dijo, no, la carne se descongela de esta forma, y lo empezamos a hacer. Pero realmente existe una técnica para esto.
Sí, claro, hay una técnica que va de la mano con algo que se llama la cadena de frío. Es que la carne, desde que usted la compre en el supermercado, nunca pierda el frío o nunca esté a la intemperie. Usted llega a su casa, la compró, digamos que la congeló. Cuando usted necesite, de alguna manera, sacar, digamos, la porción de hoy, que son cuatro en la casa, pues usted previamente, la persona que le vendió la carne, le pide que le porcione lo que compra en paqueticos de a cuatro, por sí. decir algo. Para toda la semana, usted congela sus paqueticos y por día saca el paquetico de cuatro del congelador y lo lleva al refrigerador, a la parte de abajo, digámoslo de esa manera, para que no pierda exactamente esa cadena de frío y no esté en un mesón afuera en la casa, porque ahí puede proliferar las bacterias, sino que el frío lo mantenga siempre en una temperatura estable. Y perfectamente así lo puede hacer. Eso sí lo hace desde la noche anterior para que esté perfectamente descongelado para la hora del almuerzo, por ejemplo, si es para la preparación.
Muy bien, pues nos gustaría, aprovechando que está aquí Andrés Arriero, que es el chef de la Asociación Colombiana de Porcicultores, que nos empezara a hablar un poco de las recetas, porque la cultura y la cocina colombiana, digamos que tenemos ya como unos platos preferidos de la carne de cerdo, pero desconocemos otros que seguramente ustedes ya tienen pues en ese inventario. A nosotros generalmente cuando nos invitan a un restaurante, pues lo que casi siempre estamos pidiendo es o la chuleta de cerdo o el lomo de cerdo, y digamos que no nos salimos de unos tres o cuatro platos que son los que siempre consumimos. ¿Ustedes qué nos recomiendan? Y digamos que en este género de las recetas y de los preparativos con el cerdo, ¿qué encontramos realmente hoy como novedad?
Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Hay que recordar primero una información importante, es que para cocinar o lo que usted puede encontrar en un restaurante, puede encontrar 21 cortes diferentes preparados. Hay 21 cortes de la carne de cerdo y con cada uno podemos hacer una receta distinta. Por ejemplo, casos puntuales, usted lo decía, encontramos siempre el lomo, encontramos siempre que la chuleta frita, apanada, es lo común. Pero, por ejemplo, existen los coditos. No sé si alguna vez han consumido los coditos de cerdo.
Por estos días que estamos con lo del tema del Día del Amor y la Amistad, entonces, ajá, como para ir a descrestar ahí a la pareja a ver qué podemos hacer en el restaurante.
Entonces, los coditos se pueden preparar de diferentes formas. Horneados, en una cocción lenta, que nosotros los chefs le llamamos confitado, que es una cocción lenta, lenta, lenta de una salsa, o para que se vuelva la carne muy tierna. Y esas dos son las cocciones recomendadas, horneados o confitados. Si no saben cocinarlos, nosotros tenemos información también de parte de la asociación.
¿Dónde recetas se pueden consultar estas recetas?
Bueno, eso es muy importante. Pueden meterse en la página, consultar la www.meencantalacarnedecerdo.com y allí encontramos, o van a encontrar recetas con cada uno de los 21 cortes. Uh-huh. Incluyendo los coditos, cortes especiales como el osobuco, que son como las rodillitas del cerdo, que son cortes especiales que son muy, muy ricos. Y hablando de la chuleta, que ya no sería la panada, hay un corte especial del cerdo que se llama chuleta también.
Ah, sí,
que
claro,
tiene hueso, sí, que tiene lomo. En los
supermercados ya aparece.
Exactamente.
¿No?
Con ella también se pueden hacer maravillas en la cocina, horneada, en una parrilla, en un asado. Son cortes maravillosos. Y si le gustan los asados a la gente, para que hagan un buen asado, hay cortes especiales indicados, como la bondiola, que es la cabeza del lomo de cerdo, o el matambre, que es un corte especial, que es como si fuese la sobrebarriga del cerdo. Son especiales para asado y pues obviamente lo puede complementar.
Repítelo, Andrés.
Lasaña,
porque, Popayán es de mucho asado. Popayán es una cultura de los asados. ¿Cuáles son entonces los cortes que recomendamos
para un asado? Para un asado, por ejemplo. Bondiola es recomendadísimo. Un corte que complementa, que tiene una mezcla entre carne magra y algunas vetas de grasa que da un poco de sabor. El matambre, como si fuese la sobrebarriga, de alguna manera aquí la pueden conseguir de esa manera. Obviamente un solomito o lomo biche de cerdo, es especial, muy muy buen corte. Y por supuesto, recomendadísimo el lomo de cerdo para un buen asado. Bueno.
Muy bien. Y ya digamos que entrando a nuestros hábitos alimenticios de la semana, ¿qué nos recomiendas para las amas de casa? Recetas sencillas para que nuestras amas de casa que en este momento nos están escuchando puedan hacer en su cocina.
Bueno, para las amas de casa, muy sencillo. Por ejemplo, si visitan la página meencantalacarnedecerdo.com, van a encontrar, por ejemplo, recetas muy sencillas como una arepa de choclo con cerdo desmechado encima. A la gente que le gusta el consumo del maíz, de las arepas, simplemente tener un poco de imaginación. Compra un corte que sea como para desmechar, que es muy de las mamás ese tipo de recetas. Le hacen un guisito o un hogado, lo mezclan y lo ponen encima de la arepita. Puede ser un desayuno, que es algo muy práctico. Pueden variar las recetas, por ejemplo, no solamente para el almuerzo, sino para el desayuno, para las cenas. Hay de todo un poco. Por ejemplo, para los niños, las mamás que tienen sus hijos, en vez de hacer las hamburguesas con otro tipo de carne, pueden probar y hacer carne de hamburguesa con carne de cerdo, que le funciona perfectamente y les encanta a todos los niños.
Muy bien, Andrés. Andrés Arriero, chef de la Asociación Colombiana de Porcicultores. Muy bien, pues vamos entonces a finalizar en el día de hoy nuestro programa de La Franja con nuestros invitados. Bueno, ¿y cuál es el motivo de ustedes acá en la ciudad de Popayán? Sabemos que estamos en el marco del Festival del Congreso Gastronómico de la ciudad. ¿Y ustedes qué función vienen a realizar también aquí en este Congreso Gastronómico?
Bueno, Carlos Alberto, exactamente, pues como lo dijimos al principio, la carne de cerdo es el producto invitado al Congreso de Popayán y tenemos varias participaciones y actividades desde hoy. Para la gente que está inscrita en el Congreso Gastronómico, tenemos un primer conversatorio hoy día viernes con el antropólogo Carlos Humberto Higuera a las 11:25 de la mañana en el Teatro Municipal. Esta misma charla del antropólogo Carlos Humberto la vamos a llevar en paralelo al pabellón de la carne de cerdo que es en el Parque Caldas. Él va a estar allá, para los que no pudieron verlo en el Teatro Municipal, pueden ir al pabellón a las 2 de la tarde, también va a estar allá Carlos Humberto, y el día sábado en el teatro va a estar un conversatorio con diferentes chefs de la asociación, como Daniel Rivero, Juanita Umaña, que son chefs muy reconocidos en Bogotá. Hay un conversatorio para que todos hablen un poco más de la carne de cerdo. Y en paralelo tenemos el pabellón de la carne de cerdo. Desde hoy, viernes, sábado y domingo, van a haber shows de cocina constantemente, degustaciones para la gente y chefs muy reconocidos, invitadísimos al pabellón, como el chef François Cornelis, que va a estar hoy por la tarde presentándose, Daniel Rivero, Juanita Umaña, diferentes chefs, personalidades que van a estar en el pabellón. Y lo mejor es que para todo el público que quiera asistir es entrada gratuita en el
Parque Caldas. Importante entonces la invitación para que desde hoy hasta el próximo domingo todos nuestros oyentes, la comunidad universitaria, esté acompañando este congreso gastronómico, conozcan personalmente a nuestros invitados, a Andrés Arriero, que es el chef de la Asociación Colombiana de Porcicultores, y a Michelle Cadavid, quien es la nutricionista y dietista. Ellos van a estar en este stand, van a estar en el congreso gastronómico y entonces ahí van a poder, los oyentes que no alcanzaron pues a preguntar sus inquietudes, van a poder estar visitándolos en estos pabellones.
Y también queremos invitarles porque hoy en el marco de este congreso gastronómico está un evento muy interesante. Se llama Los Sabores que la Guerra se Llevó. Es un evento organizado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Tendrá lugar el día de hoy en el Salón Fundadores de la Universidad del Cauca a las 7 de la noche. Un evento que pretende rescatar esas recetas perdidas a causa del conflicto, hacer memoria de esas tradiciones culinarias que a causa de fenómenos como el desplazamiento forzado, la violencia en las zonas campesinas, se han ido perdiendo, y de esta manera también visibilizar las víctimas del conflicto a través de ese reencuentro con sabores, con saberes, con recetas culinarias, creando también conciencia sobre las condiciones de la guerra.
Es un documental, un audiovisual que seguramente pues también desde este aspecto del audiovisual va a presentar mucha riqueza, además del contenido que lógicamente, como usted lo ha dicho, tiene que ver con esas costumbres culinarias de estas regiones donde por infortuna en nuestro país la violencia ha venido cambiando la cultura.
Y también tenemos la invitación que hace la Fundación Amigos del Sabio Caldas para que vayan a la Feria de las Flores. Todo esto en el marco de este evento que es el segundo evento más importante después de la Semana Mayor en Popayán. Y nos vamos, Carlos Alberto, se nos agotó
claro
el tiempo.
Claro que sí, que se escondan los cerdos por estos días, porque va a haber mucho consumo de carne de cerdo.
Eso es cierto, gracias a Michelle, gracias a Andrés por haber estado con nosotros hoy aquí en La Franja. Y pues bueno, nos vamos a encontrar con ustedes también en esos espacios abiertos del Congreso Gastronómico. Les dejamos con música a esta hora y nos despedimos porque continúa la programación de Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Así es, Flordenis, pues vamos a despedirnos en nuestro magazine La Franja con este tema al estilo de Conjunto Chaney, Me das la libertad.
Libertad de ser como quisiera, tan libre como el viento, bueno o malo a mi manera. Me das la oportunidad de ir sin un reproche, aunque a veces llegue tarde por las noches, y es que me amas. ¿Cómo se debe amar? Más amor que palabra, más perdón que rencor o falsedad, y es que me amas. Me das el corazón, me regalas tu vida sin decirme nada, y yo no abuso de mi dulce libertad. Te quiero mucho más. Siempre lo digo con orgullo, que tú me das todo lo tuyo, pero ¿qué más yo puedo esperar? Es que tú me das amor, amor, y por eso es que te quiero cada día más y más. Y en las noches cuando llego, tú me esperas con besos de fuego. Y eso es amar sin egoísmo, sin mentiras, sin recelo ni maldad. We'll be right back.
tan solo tuyo es correspondido.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo.
Son las 8 en punto.